Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a las 2 de la tarde llega a través de AM770 y también de Sputnik. Este programa, como decimos siempre, es un programa que intenta discutir un poco los temas internacionales de una manera alternativa, de una manera amplia, que haya sobre todo visiones que generalmente no aparecen en los grandes medios hegemónicos. Temas, enfoques, entrevistados que muchas veces se soslayan en los grandes medios hegemónicos. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mer?
Buenas tardes, Telma. Sí, en esta tarde gris, acá en Buenos Aires.
Sí, muy,
la veo
muy
desde la ventana. Y agrego la consigna de nuestro programa, que es decir lo que otros callan, en línea con lo que venías comentando, ¿no? Buscando dar esa mirada, ese enfoque alternativo a las grandes cadenas de noticias y medios hegemónicos. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo. En Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770.
Muchas gracias. Tenemos muchas noticias, así que hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con, ya lo hemos tratado varias veces en el programa, pero el tema sigue dando para pensar, para discutir, para ampliar la información, tiene que ver con las redes sociales. Por un lado, esta decisión que ha tomado Facebook y WhatsApp de poner nuevas condiciones a los usuarios, y si no lo hacen, por lo menos en esta parte del mundo, en Europa no corre la misma reglamentación, si no se cumple al 8 de febrero, bueno, se borra la cuenta con todo su contenido. Y el otro tema que también nos interesa mucho, y lo hablamos, de hecho ayer incluso lo hablamos con el ex vicepresidente Amado Boudou, es el tema de la libertad de expresión en las redes sociales. A partir de esta decisión, en mi opinión, muy, muy peligrosa, de haber cerrado las cuentas del presidente Donald Trump y no permitirle expresar lo que él opina y quiere. Ya vamos a charlar un poquito sobre el tema, pero esto está teniendo incluso repercusiones dentro de Estados Unidos, porque realmente es todo un tema de debate y de discusión. Y después tenemos el tema del aborto en Chile, ¿no es cierto, Mercedes?
Así es, un día después de que en Argentina, ¿no?, se promulgara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en el vecino país, en Chile, esta semana comenzó un debate de despenalización del aborto. Se prevé, ¿no?, modificar 3 artículos del Código Penal, y de esto vamos a estar hablando también hoy en Voces del Mundo.
Muy bien, entonces ahora vamos primero a las noticias y después ya directamente a las entrevistas.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Manaus, la capital del estado de Amazonas en Brasil, se derrumbó ayer jueves 14 de enero en un nuevo colapso hospitalario por la pandemia de coronavirus, luego de que se acabaran los tubos de oxígeno, lo cual obligó a derivar a más de 750 pacientes de COVID-19 hacia otros estados de Brasil en aviones militares y a declarar un toque de queda en toda la ciudad. En medio de una crítica situación por la muerte por asfixia de pacientes por falta de tubos de oxígeno, récord de fallecimientos y falta de cámaras frigoríficas para mantener los cadáveres, el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, decretó el toque de queda entre las 19 y las 6 de la mañana. Las Fuerzas Armadas enviaron 356 cilindros de oxígeno en la noche, pero la logística no alcanzó a suplir la situación de emergencia. El rector de la Universidad Federal de Amazonas, Silvio Puga, que administra el Hospital Universitario Getúlio Vargas de Manaus, dijo que la situación es tan crítica que los pacientes de coronavirus sin oxígeno están siendo llevados a las ciudades de Piau, Guayas, Paraíba, Paranau, Pará, Río Grande do Norte y Brasilia. O sea, realmente es muy preocupante en un contexto, sabemos que Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia, por falta de una medida a nivel nacional, ¿no? A nivel, digamos, una medida coordinada de los distintos estados, y esta carencia tiene que ver con falta de voluntad política de parte de Jair Bolsonaro. Y que además...
Y que desconoció, además minimizó y desconoció la...
Habló de gripecina, ¿no?
Claro.
Y él mismo se contagió, o sea, pudo haber tenido otra actitud frente a esta situación tan grave. Y además, quien ocupa la cartera de salud es un general, Eduardo Pazuello, o sea, no es médico, lo señalan porque le falta experiencia, o sea, como que no está a la altura de las circunstancias. Esto decía Pazuello de la situación en Manaus.
Manaus teve o pior momento da pandemia em abril do ano passado, já foi Manaus.
Manaus tuvo el peor momento de la pandemia en abril del año pasado. Hubo un colapso en la atención que fue revertido. Ahora estamos nuevamente en una situación extremadamente grave en Manaus. Considero que sí, que hay un colapso en la atención de salud. La fila para lechos crece bastante. Estamos hoy con 480 personas en la fila. Y la realidad sobre el suministro de oxígeno no es la interrupción, caballeros. Es la disminución del suministro de oxígeno.
La disminución de la oferta de oxígeno no es la interrupción, señores. Es la disminución de la oferta de oxígeno.
Me quedo con el tema coronavirus en nuestra región y eso tiene que ver con que la vacuna que está en la etapa, en la fase 2 en Cuba, que se llama Soberana 02, está demostrando una respuesta inmune temprana y, como digo, está en una fase 2. La fase 3 se va a iniciar en la segunda quincena de febrero y se aplican 2 dosis, así que es un, bueno, dentro de todas las vacunas que en este momento se están o en etapa de experimentación o ya está el plan de vacunación, es una muy buena noticia. Y por otro lado, con respecto, nos vamos más lejos, con respecto a China, en ese país informó que hoy viernes 15 de enero 144 casos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas, es el mayor número desde marzo. Y las autoridades enviaron a centros de atención y centros de cuarentena a 20.000 residentes de zonas rurales que viven en el epicentro del más reciente rebrote de la enfermedad. China había registrado, había logrado controlar el virus con medidas estrictas que incluían testeos masivos y restricciones de movimiento, pero en las últimas semanas las cifras volvieron a aumentar, especialmente en el norte, lo que llevó a una nueva oleada de confinamientos.
Bueno, después de muchas idas y vueltas, finalmente el partido de Angela Merkel de Alemania, la Unión Demócrata Cristiana, va a reunirse mañana, sábado 16 de enero, para elegir un nuevo presidente. ¿Por qué tiene importancia? Bueno, porque sabemos que Angela Merkel culmina su mandato el 26 de septiembre próximo y obviamente el vencedor de esta carrera para la presidencia, la Unión Demócrata Cristiana, va a tener grandes chances en las próximas elecciones. Hay tres, digamos, mejor posicionados. Uno es el moderado Armin Laschet, el derechista y neoliberal Friedrich Merz, que tal vez sea ideológicamente más extremo, más de extrema derecha, con realmente posiciones muy, muy controversiales, como vincular la homosexualidad con la pedofilia, etcétera, etcétera. Y el independiente Norbert Röttgen, que es, bueno, como su nombre lo indica, un tercer candidato independiente, es un experto en relaciones internacionales. Así que bueno, veremos seguramente el lunes, Mercedes, daremos quién ha sido el vencedor. Pero la última noticia viene de Rusia porque anunció que se retira del tratado militar conocido con el nombre de Cielos Abiertos. En realidad es como una respuesta a la decisión de Estados Unidos que se salió de este acuerdo internacional firmado originalmente por 35 países y que entró en vigor en el año 2002, se retiró el año pasado, ¿no? Entonces, como respuesta, ahora también Rusia decide lo mismo, aunque lo lamenta, porque este acuerdo permitía sobrevolar territorios y verificar movimientos militares, sobre todo entre los firmantes. O sea, tenían el derecho y la obligación a aceptar vuelos de observación sobre su territorio. Como decía, Moscú subrayó que hizo todo lo posible para salvar el pacto, pero que sus propuestas concretas no recibieron el apoyo de los aliados de Estados Unidos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Hablábamos recién, Mercedes, de justamente Twitter y las redes sociales en general, de esta decisión tan polémica que han tomado, sobre todo a partir del 6 de enero, cuando fue el día del ataque, de la invasión al Congreso de los Estados Unidos, ya en sí mismo un tema bastante impactante que merece su análisis. A partir de ahí, una censura contra Donald Trump que realmente es cuestionable. Algunos incluso la comparan con la que hizo en la entre Edad Media y en la modernidad, entre el siglo XII y casi el siglo XIX, la Santa Inquisición, ¿no? Que decidía qué era una herejía y qué no era una herejía, y de acuerdo a eso se podían o no difundir determinados libros, etcétera. Pero bueno, la noticia es que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, defendió esto que hizo de cortar directamente, de echar a Donald Trump de esta red social, la defendió diciendo que, bueno, había tenido incitación a la violencia y que esto era en sí mismo muy malo, pero admitió que puede ser un precedente peligroso en una Internet, como él dice, global y libre, que puede tener ramificaciones significativas, dijo, y a largo plazo puede erosionar el propósito de una Internet abierta. Estas son palabras de Jack Dorsey. Bueno, como el tema es muy interesante y muy complejo simultáneamente, estamos en comunicación con un experto. Fernando Buenabad es doctor en filosofía, especialista en filosofía de la imagen y la comunicación, crítica de la cultura estética y semiótica. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, director de cine egresado de New York University. Y acá, él es mexicano, vive hace muchos años en Argentina, por suerte para nosotros. Y él actualmente es director del Centro Universitario para la Información y Comunicación, Jean McBride, que depende de la Universidad Nacional de Lanús y que saca una información realmente importantísima. Ahora le vamos a preguntar a Fernando, después de saludarlo, cómo la gente se puede meter un poco en esta Universidad Nacional de Lanús y ver todos los productos, los temas que saca esta universidad. ¿Cómo estás, Fernando? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Telma, como siempre, agradecido por tu invitación y por tu generosidad y por la oportunidad de saludar a toda la audiencia, que ya sé que va creciendo y que siempre son más participativos y más críticos, así que un gusto enorme.
Hace poquito habíamos hablado, porque justamente hablamos de este portal conocido como Red Verdad, redverdad.com, que trata de identificar justamente todas aquellas noticias falsas, las fake news, reportarlas, y bueno, para cualquiera que quiera chequear si una información es buena o falsa, puede recurrir a esta Red Verdad que vos coordinás también con gran generosidad. Fernando, bueno, en primer lugar, tengo dos temas para hablar con vos, porque estoy con Mercedes López San Miguel también. Uno tiene que ver con esto que acabo de hablar y el otro con lo de WhatsApp, ¿viste? Esto que va a suceder hasta el 8 de febrero, que va a haber una, nos obligan a permitir que nos espíen un poquito más. Pero bueno, vamos a empezar por un tema. Vamos a empezar por esto de Twitter, que esta censura o esta expulsión de Donald Trump de esas redes. Y bueno, yo lo comparaba con la Santa Inquisición, pero no quiero saber, por un lado, tu opinión, si pensás que es correcto o no, porque es polémica, por supuesto, la decisión. ¿Y qué es lo que pensás del tema?
Mira, en realidad creo que cada día queda más claro la necesidad de contar con comités éticos de comunicación, ¿no? Un comité ético, así como funcionan para algunos casos en salud pública, o en comités bioéticos o en hospitales, en fin, para discutir temas complejos sobre la ponderación de conductas, en las redes sociales cada día me parece más urgente que haya una intervención de estos comités éticos que normen con seriedad lo que está ocurriendo, porque primero hay que decir que la información que transita en todos lados es primeramente un derecho, ¿no? Un derecho humano fundamental, el derecho a la información de calidad, de información vigente, de información, digamos, transparente, con legitimidad de fuentes, con objetividad de cometidos. En fin, la información en su sentido más amplio es un derecho que tiene que ser profundamente cuidado con herramientas jurídicas, políticas, científicas, de todo orden. Eso no está ocurriendo hoy. Hoy está siendo la información abandonada en términos generales a un ir y venir de intereses básicamente mercantiles y en el contexto de un proceso aceleradísimo de concentración monopólica de medios y de medios en redes sociales y medios de transmisión abierta. Esto ya constituye, según el propio informe McBride del año 80, este proceso acelerado constituye una amenaza contra las democracias porque justamente se está jugando con la información. Y eso pone en riesgo muchas decisiones sociales. Ahora bien, después los casos concretos, como el caso de Trump y algunos otros, merecería la pena también pasarlo al microscopio del carácter delincuencial de cierta información que transita por las redes sociales. Más allá de las fake news, que son todo un fenómeno específico, está el otro rumbo del manejo de la información, que es usar las redes para calumniar a otros, usar en las redes para amenazar, incluso para insultar, como vemos todos los días a toda hora, usar las redes incluso para sembrar angustias. Bueno, el terrorismo informativo con que se ataca a Cuba todos los días, el terrorismo informativo con que se miente sobre la economía de Venezuela minuto a minuto. En fin, y creo que en el caso específico de Trump, que es una preocupación porque si esto es un acto de censura o si esto es la aplicación de un reglamento que, por cierto, existe, ¿no? Cuando uno entra a las redes sociales y se inscribe en ellas, generalmente sin leerlo, acepta un reglamento de uso en el que se consignan, digamos, ciertas limitaciones para cómo se participa en estas redes, ¿no? Por cierto, tú no puedes hacerlo. Si tú, alguien llegase a invitarte ahora, tú puedes entrar ahí a la sección de quejas contra el que te insulte y tú puedes presentar la denuncia y la propia red de Twitter, por ejemplo, recoge tu denuncia y te notifica qué se hace con esa denuncia si es que se está violentando alguno de sus códigos. Ahora, es cierto que Trump durante mucho tiempo vino usando la red como un medio para, entre otras cosas, calumniar y sembrar zozobra, incluso llamando a la violencia, como recientemente se sabe, y es objeto de un impeachment, ¿no?, a nivel de la política norteamericana. Entonces, la pregunta dura es, ¿qué tendría que haber hecho este medio? Si tolerarle a este hombre que estuviese llamando a un acto de, le llaman sedición, o aplicarle las reglas que se le aplican a otro que usa esto para llamar a un acto delictivo, como es, por ejemplo, un acto desestabilizador, ¿no? Esta discusión no se puede resolver por la opinión particular de una persona o de un grupo, sino que me parece que tiene que elevarse a un buen debate de un buen consejo ético que convierta esto en una discusión política que nos eduque a todos también, ¿no? Me parece que esa es una clave en la que hoy todavía no estamos pudiendo incidir, no solamente respecto a este caso, sino en general a las redes sociales, ¿no?
Fernando, pero justamente en la Unión Europea sí hay un proyecto para estipular un marco regulatorio, ¿no? Estableciendo como principio que lo que atenta contra la libertad en el mundo real, también sucede lo mismo en el mundo virtual. Y que, digamos, quieren avanzar con este marco regulatorio de los contenidos, ¿no?, en Internet. Por supuesto, hay mucho debate y se circunscribe a los países del bloque, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que ahí el problema es a cuántos personajes se reduce semejante decisión, ¿no?, de crear reglamentos o de crear convenios o acuerdos. El modelo a seguir, a mi entender, debería ser el que se hizo con el propio informe McBride, que primero transitó un sistema de consulta internacional. Realmente no, hasta hoy no se conoce una experiencia de consulta mundial sobre la problemática de la comunicación como la que hizo ese informe, que se tomó unos años creando plataformas de participación. Es decir, tiene un carácter, digamos, democratización de este debate, ¿no? Porque si la cosa se reduce a que un puñado de países, ni siquiera los países, un puñado de personajes designados en función de no sabemos todavía con toda claridad qué intereses son los que van a determinar esos reglamentos o esas, digamos, normativas de uso, entonces volvemos al mismo problema, que es que no tiene sustento democrático la discusión comunicacional, que debe ser entendida como la discusión de un derecho humano fundamental, ¿no? El carácter amplio, participativo, diverso, que debe tener semejante discusión. Y este es quizá el centro del debate en el que nos vamos a encontrar con toda frecuencia cada vez que pase esto, ¿no? Que si los medios de comunicación son mercancías y son sus dueños los que deciden, y solamente ellos, entonces es cierto que todos los usuarios pasan a ser como objetos decorativos que no tienen voz ni voto, y este es un problema central.
Quería que muy brevemente cuentes, el informe McBride es de los fines del 70-80, si mal no recuerdo, y por qué se encajonó, como decimos nosotros, por qué se cajoneó, ¿no? ¿Por qué quedó sepultado y nunca realmente se activó? Porque realmente es muy interesante con respecto a la comunicación.
Sí, sigue siendo un documento referente. En el año 83, los países no alineados empezaron a entender que hacía falta un nuevo orden económico mundial. Y alguien dijo, también hace falta un nuevo orden de la información y de la comunicación. Año 73, todavía estábamos nosotros persiguiendo los cadáveres de Vietnam, todavía estábamos, ¿no?, viviendo las revueltas del 68, es decir, una época realmente convulsa, con un montón de datos históricos que han sido decisivos. Se decide crear una comisión de investigación sobre el problema de la comunicación en Naciones Unidas y se le encarga a Sean McBride que haga esta investigación a nivel global. Y lo que hace es llamar a un grupo de expertos de todo el mundo, un grupo nutrido de más de 300 personalidades, el planeta entero, para hacer reuniones regionales, nacionales, etcétera, que empezaran a hacer, digamos, el recorrido de una especie de tomografía computada de la problemática comunicacional de ese tiempo. Entonces, la sumatoria de esos materiales de todas esas mesas fue sistematizada hasta que finalmente terminó en un informe, digamos, se sintetiza en un informe que se llama Informe McBride. En realidad el nombre del informe es Un Solo Mundo, Voces Múltiples, y entonces en ese informe lo que alcanzamos a ver es un recorrido sobre desarrollo de monopolios en materia de comunicación, el papel del Estado como un instrumento regulador y vigilante de los derechos de la información y de la comunicación, luego las problemáticas de la enseñanza de la comunicación en el mundo y luego el problema de la democratización de las herramientas de comunicación. Ese informe, que contiene todo un conjunto de recomendaciones generales, redactadas muy con tono diplomático, no deja de ser un tono muy crítico para su tiempo. Tan así que el propio Ronald Reagan inmediatamente ordenó que lo metieran al congelador ese documento, porque estaba significando, obviamente, como lo que fue un documento de consulta mundial, avalado y firmado por Naciones Unidas como un documento que debe ser rector de la problemática de comunicación, y después que tenía una proyección de futuro muy potente, porque estaba indicándoles a los gobiernos por dónde iba a crecer el problema de la soberanía tecnológica, por lo que hoy está agudizado al extremo, por dónde iba a crecer el problema del manejo financiero, que también es todo un mundo, parece que es un territorio oculto y siempre tenebroso, el de cómo se maneja realmente el dinero para la producción, la distribución y el consumo de la información y de la comunicación, quiénes son los verdaderos nombres de esto. Y después, cómo esas estructuras tecnológicas se convierten en disciplinadores de las agendas políticas, ¿no? Y entonces tenemos ya otro repertorio muy complejo, porque vemos, por ejemplo, un caso específico en Argentina. Ahora estamos viendo cómo el monopolio de Disney se adueña del monopolio de ESPN, y entonces ahora lo que han hecho es que tienen que disciplinar a todos los trabajadores, locutores y narradores a un mismo formato, que es el formato discursivo de Disney. Tú sabes que ellos tienen, así como tienen guionistas, tienen diseñadores de conceptos y de contenidos que después todos sus personajes repiten. Ahora hay que enseñarle al que narra un partido de fútbol cómo narran las películas de Disney en un mismo modelo, ¿no?, de estructura, de construcción de sentido. Hasta ahí llega la complejidad. Y el informe lo vio venir, el informe McBride preveía estos casos diciendo se está produciendo un proceso de uniformidad del discurso que no es obediente a la diversidad cultural del mundo, ¿no? Y lo que hay que decir en el sentido de las diversidades culturales más que en el sentido de del discurso único, ¿no? Creo que es un documento realmente jugoso, muy interesante, que por eso mismo, por ser tan jugoso y tan interesante, lo cajonearon de inmediato, como dices, porque para más de un interés mercantil y más de un interés,
claro,
sobre todo a los monopólicos.
Estamos conversando con Fernando Buenavad, doctor en filosofía, especialista en filosofía de la imagen y la comunicación. Actualmente es director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Jock McBride, dependiente de la Universidad Nacional de Lanús, y además coordina el portal Red Verdad. Redverdad.com, que se encarga de identificar y reportar fake news. Yo, con respecto a Facebook, no dejo de pensar que hay como, y con los gigantes tecnológicos, que pareciera que hacen y deshacen a su antojo. Porque esto que señalaba Telma al principio del programa con WhatsApp, o sea, se suponía que no puede pasar los datos, ¿no? O sea, que se mezclen la información privada de WhatsApp a Facebook. Y ahora lo hace. O sea, que lo veo como que hacen y deshacen a su antojo.
Sí, alguna vez hice un trabajo sobre este tema, porque por cierto no es nuevo, ¿no? Yo hacía una analogía entre el confesionario y las redes sociales, ¿no? La historia de los confesionarios y las redes sociales. De qué manera uno acude a un lugar y deposita con toda confianza su información ante uno, a una escucha de esa información que lo que hace es usarla para después normar conductas, ¿no? Entonces, este caso concreto de las redes sociales y lo que hoy se llama el Big Data tiene un espacio amplísimo y complejo de cosecha de información, perdónenme ustedes la metáfora, que implica eso, recoger de los usuarios cuanta cosa se te puede ocurrir y la que no también, a propósito de quién eres, porque los sistemas de sensores en las computadoras y en todos los teléfonos celulares registran no solamente qué páginas prefieres, a qué horas las prefieres, qué te gusta o qué te disgusta, registran cómo mueves el cursor, registran incluso en qué te detienes para leer y cuánto lees de lo que leíste en una página, si prefieres ciertos sectores de cierta información. Es decir, al detalle mismo de saber qué vocabulario se mueven algunos sectores de usuarios de las redes, ¿no? Al respecto, bueno, una de las respuestas más conocidas es que si se te ocurre poner la palabra zapatos, tendrás minutos después publicidades insertas en algunos de tus distintos usos en Internet que aludan a zapatos directa o indirectamente, ¿no? Esta mecánica, que es quizá la más hoy más visible, más con la que nos hemos incluso familiarizado, obedece a esto que es la aceptación, no solamente tácita, sino explícita, que uno hace de las redes y de cómo se comportan. Te repito, cada vez que uno adquiere, se suma o participa de una red social, llámese como se llame, uno pone acepto, y cuando dice acepto te dicen tienes que haber leído la letra chica y la letra grande y la letra mediana, que generalmente uno nunca hace. Y ahí lo que dice es que ellos pueden hacer con tu información, con un carácter reservado, parcialmente anónimo, etcétera, etcétera, pueden hacer uso completo de esa información. Entonces, esto que está haciendo ahora Facebook en alianza con WhatsApp, bueno, porque se lo compró, porque es dueña ahora, ¿no? Lo que es justamente es enriquecer uno de los grandes pulmones de Big Data que va a representar para la siguiente etapa de e-commerce y para la siguiente etapa, digamos, de la fase en la que estamos entrando de la digitalización de las compraventas de casi cualquier producto, la digitalización de casi todas las relaciones humanas.
Sí, incluso las elecciones presidenciales también.
Las políticas, ¿no? Que son hoy por hoy ya uno de los menús más ricos y más complejos para ellos. Entonces, todo este manejo de datos, tendencias y especificidades es un filón jugosísimo. Ahora, lo que pasa es que nosotros estamos a la intemperie de esto, ¿no? Todavía no contamos con, por ejemplo, gobiernos que estén llamando a organizar frentes, organizar columnas, incluso corpus jurídico-políticos, que permitan, uno, establecer los límites del uso de la información como dato de soberanía política, ¿no? Porque la información también pertenece a la unidad soberana de una identidad nacional, ¿no? Entonces, esas categorías que son, digamos, incluso nuevos productos de la concepción jurídico-comunicacional, no están hoy sobre la mesa del debate, y me parece que ir apurando la discusión en todo frente que tengamos sobre qué capacidad de respuesta van a tener los estados para regular este bien patrimonial de la cultura y de la sociedad, que es la información y la comunicación. Y como casi siempre se entiende que las políticas de medios o los organismos oficiales de medios son para guiarse o para competir contra los monopolios, que en todo caso no es esa la única tarea, está otro que es el despliegue del nuevo conjunto de nuevos derechos adquiridos o por adquirir en materia de comunicación y que hoy van exigiendo filones nuevos, muy jugosos. Te voy a decir uno en el que nosotros estamos poniendo atención con el Centro McBride ahora, y es justamente el derecho, digamos, a la protección de la información en el campo de la educación a nivel mundial, porque hoy por hoy el proceso que se está dando de la educación desde la casa y en la casa, por virtud, pues, desde luego, de la pandemia, pero como una conducta que va a quedarse ya con nosotros para siempre, va a requerir de la información que se transita como paquete educativo una serie de cuidados todavía más minuciosos, más detallados en la pedagogía y en la epistemología, y tenemos que prever qué discusión vamos a dar en ese campo, ¿no? Yo creo que
Fernando,
estamos en pañales.
Sí, absolutamente de acuerdo. No, y pensaba algo más también, pero bueno, igual ya se nos acaba el tiempo, tengo que despedirte. No, cuando te escuchaba hablar pensaba en la potencia de estas grandes empresas y compañías y las debilidades de los estados, ¿no? Eso es lo que nos estamos encontrando, más allá de que no se ponen las pilas para una regulación u otra, o como vos decís, o armar consensos más grandes, hay como una debilidad creciente en los estados-nación y un mayor empoderamiento de estas grandes empresas. Fernando, te despido, te doy muchísimas gracias por esta entrevista y te vamos a seguir llamando porque estos temas no nos cansamos de abordarlos porque son importantísimos. Muchísimas gracias por esta entrevista.
De mil amores siempre. Un gran abrazo a Mercedes y a ti. Te aguardo toda la comunicación, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Fernando Buenavades, doctor en filosofía, comentábamos, es director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación Jean McBride, que depende de la Universidad Nacional de Lanús. Y recomiendo entrar al portal redverdad.com para, bueno, verificar, identificar y si tienen que reportar noticias falsas.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
El presidente argentino Alberto Fernández promulgó ayer la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Escuchemos lo que decía Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación, que coordinó la elaboración de dicha ley.
Esta ley viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública que tenemos en la Argentina hasta ahora, que es el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Allí las mujeres han visto afectada su salud. Allí, en esa clandestinidad, se han sentido humilladas y hoy venimos a reparar esto.
Telma, esa emoción, ¿no?, de Vilma Ibarra realmente nos interpela. Nos sentimos cerca, sin duda. Y cuando sucedió todo este debate, bueno, ahora la promulgación, pensamos cómo podía impactar en la región, en los países vecinos, ¿no? Esto que ha sido una conquista de las mujeres en Argentina.
¿Qué tanto costó, ¿no? ¿Qué
Totalmente.
Tanto costó?
Por eso estamos en comunicación con Camila Rojas, desde Chile. Ella es feminista, diputada por la región de Valparaíso, por el Partido Comunes, que integra el Frente Amplio, una coalición, ¿no?, de izquierda. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Chile, donde además fue presidenta de la Federación de Estudiantes. ¿Cómo estás, Camila? Te saludamos. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, bien, gracias. La saludo y a quienes nos escuchan por la radio también.
Camila, comenzaron a debatir un proyecto que prevé la modificación de 3 artículos del Código Penal chileno para que las penas previstas por la interrupción voluntaria del embarazo fuera de las 3 causales tengan vigencia solo después de las 14 semanas de gestación. ¿Es así?
Así es. Presentamos este proyecto el 2018 junto a un grupo de... Fuimos 10 diputadas, lo firmamos y presentamos. Y lo que hace el proyecto es modificar el Código Penal para que no se penalice el aborto por cualquier causal hasta las 14 semanas de gestación. No es el mismo proyecto que presentaron en Argentina, de hecho aquí en Chile hay dudas sobre las coincidencias y diferencias de los mismos, pero tiene que ver principalmente con que nosotras como diputadas tenemos límites en los proyectos que podemos presentar. Y por lo tanto este es el proyecto que podíamos presentar de acuerdo a los límites institucionales y constitucionales que tenemos en Chile, y por lo tanto es la despenalización, es un proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación.
Estaba pensando, me estaba acordando de las fuertes movilizaciones y cambios que se ha vivido en Chile desde justamente octubre del año 2018, que fue creciendo... Perdón, 2019, que fue creciendo a lo largo de todo el año pasado, y la cada vez más importante presencia de las chicas jóvenes, de las mujeres en general. Bueno, en ese sentido quería que nos cuentes un poco sobre los movimientos feministas, sobre los avances que han ido haciendo en Chile al respecto.
Sí, bueno, efectivamente desde octubre del 2019 hemos tenido un contexto de movilización muy importante en Chile, una movilización bien intensa desde ese 18 de octubre, pero también hay que decirlo, desde antes ya se venían manifestando varios movimientos por la educación, por terminar con el sistema de pensiones, que es bien injusto aquí en el país, y también el movimiento de mujeres y feministas en auge. El 2018, el 8 de marzo fue muy masivo, lo mismo el 2019, previo a esta revuelta popular. Entonces el movimiento feminista jugaba un rol bien importante. El 2018, de hecho, hay un momento bien especial que es el llamado Mayo Feminista, donde las estudiantes universitarias estuvieron movilizadas a lo largo del país, principalmente por los casos de acoso que había en las casas de estudio, en las universidades. Fue un momento bien importante porque el país se volcó, en definitiva, a dar cuenta, a reconocer que ese efectivamente era un problema que estaba afectando a las estudiantes, el acoso, el abuso dentro de estas instituciones, y luego de eso surgieron protocolos, distintas oficinas en las instituciones de educación superior chilena. Entonces, el rol del movimiento feminista en los últimos años ha sido clave, y también vale la pena reconocer que, particularmente en el caso de la demanda por aborto, este es un tema que las organizaciones feministas en Chile han puesto históricamente. Encontramos antecedentes desde los años 30 con el MEMCH, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas, y ahí, desde ahí ya hay antecedentes de la necesidad de legislar sobre el aborto. Así que históricamente el feminismo ha tenido un rol en este sentido, y sin duda lo que se ha hecho, lo que ha pasado en Chile en los últimos años, también nos ha permitido esta posibilidad de presentar el proyecto y de haber ahora comenzado la discusión hace ya 2 días, y por supuesto esto lo vamos a terminar votando también en el Congreso.
Estamos conversando con Camila Rojas, militante política, feminista, diputada por la región de Valparaíso, por el Partido Comunes, que integra el Frente Amplio. El gobierno, el presidente Sebastián Piñera, se ha mostrado en contra. Pero en su partido, Renovación Nacional, ¿es un apoyo transversal? O sea, ¿es un rechazo, apoyo? ¿Cómo viene la, la cuestión de las fuerzas, ¿no? Con respecto a este proyecto. Entiendo que, por ejemplo, la UDI debe ser mayoritariamente contraria al proyecto de despenalización del aborto.
Sí, absolutamente contraria. Nosotros, yo creo que ahí también hay un punto importante de diferencia con la situación de Argentina, y es que hace 3 años, un poco más de 3 años, en Chile estaba completamente penalizado el aborto. No había ninguna causal. Entonces estábamos en este selecto grupo de 5 o 6 países en donde el aborto estaba completamente penalizado. Salimos de eso hace muy poco. Hace muy poco, y por lo tanto estamos más retrasados en esta discusión sobre, en definitiva, la autonomía y el derecho a decidir. La discusión del aborto en 3 causales fue muy dura. Nadie de la Unión Demócrata Independiente, de la UBI, que es la derecha más dura institucional en Chile, estuvo de acuerdo en ese momento con el aborto en 3 causales. Hubo algunos votos muy específicos de parte de Renovación Nacional para apoyar las 3 causales. Entonces, la escena que enfrentamos en ese sentido es bien difícil, es cuesta arriba. Si pensamos en que hace pocos años logramos este pequeño paso de reconocer estas 3 causales y que ahora queremos dar un paso más en ese sentido, que no es completamente la garantización del aborto, pero sí su despenalización para evitar que los riesgos que trae la clandestinidad, si finalmente creemos que la despenalización que estamos proponiendo puede aportar en aquello. Pero es difícil, se ve cuesta arriba, e incluso no solo en la derecha, la Democracia Cristiana, claro. Hoy un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, mayoritariamente hombres, deben ser 7 hombres y una diputada, también han sacado declaraciones contrarias a la despenalización hasta las 14 semanas. Por lo tanto, es una pelea difícil, las diputadas que presentamos el proyecto lo sabemos, sin embargo nos parece que es un debate necesario de dar y que se lleve a la votación a cabo también. ¿Y por qué lo encontramos importante? Porque también hay una cuestión que no solo es la penalización, digamos, legal, sino la penalización social que existe sobre el aborto. Exacto. Entonces queremos, exacto, que este debate también se dé en las casas, que se dé en las conversaciones familiares y que vayamos así avanzando, digamos, culturalmente en esta discusión. Los abortos suceden, están sucediendo ahora mismo, pero hay un manto de conservadurismo, hay un tabú también respecto del tema que nos impide dar esa discusión, y por lo tanto abrir el debate en el Congreso también impacta en el debate, digamos, en la disputa de sentidos comunes en torno a este tema. Y ahí dar un dato más. En el caso del aborto en 3 causales, en Chile se aprobó esta objeción de conciencia institucional. Hay varias instituciones que se declararon objetoras, ¿no?, que no realizan, sí, abortos, algunas clínicas no los realizan. Y en el caso de la objeción personal, muchos médicos y equipos médicos también se declararon objetores de conciencia. Entonces, cuando digo que hay una penalización social muy grande, me refiero precisamente a eso. O sea, eso tiene efectos, y uno de esos efectos es que hoy tenemos muchos objetores incluso para las 3 causales. Entonces, seguir avanzando,
sí, en Argentina, discúlpame, sí, Camila, te iba a decir, en Argentina pasó muy parecido. De hecho, incluso hoy hay provincias que enteras que se niegan a aceptar estos avances, ¿no? Y lo que vos decís me parece fundamental, el hecho de que se difunda, porque cuando fue acá en Argentina, por ejemplo, se verificaba que mujeres de las clases más desposeídas, y tal vez las más vulnerables, justamente en ese sentido, eran las que menos, o mejor dicho, las que más defendían que el aborto no fuera ley, ¿no? Entonces uno ve esto, y ahí uno se da cuenta que hace falta comunicar, explicar, profundizar, porque de otra manera no se puede avanzar. Y en ese sentido te quería preguntar cómo son los próximos pasos, porque ustedes están ahora discutiéndolo en comisión, ¿verdad? Pero ¿cómo van a ser de ahí en adelante? ¿Cómo son más o menos el calendario?
Sí, mira, durante febrero aquí hay receso legislativo. El Congreso no funciona durante 3 semanas en febrero, y por lo tanto lo que viene ahora es que el próximo miércoles nuevamente se recibe a organizaciones o personas que defiendan y otras que rechazan el proyecto. Se va a recibir invitados e invitadas, y en marzo seguimos con esa discusión, ¿no?, con las sesiones, recibiendo a personas que se refieran al proyecto de despenalización. Luego de eso, la comisión que lo está tramitando, que es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, tiene que votarlo. Y después de esa votación, que debería ocurrir en probablemente en abril, si es que se recibe durante todo marzo a personas invitadas en audiencia, lo vota la comisión y luego pasa a la sala también para ser votado. Entonces lo que nosotros esperamos es que esta votación, tanto de la comisión como de la sala, ocurra durante el primer semestre de este año. El proyecto fue puesto en tabla porque la presidenta actual de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género estuvo disponible a hacerlo, que es una compañera del Frente Amplio, la diputada Maite Orsini, y se tomó el acuerdo en esa comisión para que todos los miércoles esté en discusión el proyecto y se reciba a invitados e invitadas, como decía, algunos que están a favor del proyecto y otras organizaciones que pueden estar en contra, claro, también, pero para que expongan sus argumentos.
Imagino que los debates se complementan, se cruzan con respecto a la nueva constitución, ¿no? Porque he visto a candidatas a constituyentes que se plantean con perspectivas de género.
Sí, y hay una característica muy importante de lo que va a ser la convención constitucional, la asamblea que discuta la constitución, y es que va a ser paritaria, que eso también está completamente explicado y conectado por la potencia del movimiento feminista en Chile, y esta discusión sobre la autonomía, sobre el derecho a decidir, sobre los derechos sexuales y reproductivos, también es una discusión constituyente, así que también está muy vinculado con ese proceso que se viene en Chile. En abril tenemos elecciones para elegir a los convencionales y claramente aquí también hay posicionamientos. O sea, el dar la discusión en este momento también tiene esa, nos da esa posibilidad de quienes son candidatos o candidatas a los distintos cargos que hay, porque no solo tenemos la elección de convencionales, también se posicionen y digan cuál es su postura respecto a un tema como este. Así que evidentemente está muy cruzada la discusión con lo que va a ser la Constitución. No olvidar que además en el debate sobre el aborto en tres causales y probablemente en este, también la Constitución actual, la Constitución que tenemos hecha en Chile, que dejó la dictadura y el dictador, marcan una tendencia. De hecho, el Tribunal Constitucional chileno se basó en la Constitución de 1980 para generar esta figura de la objeción de conciencia institucional.
Claro.
Eso no se discutió en el Congreso, fue esta tercera cámara que le llamamos nosotros del Tribunal Constitucional quien zanjó que de acuerdo a la Constitución era necesario generar esa posibilidad de conciencia para las instituciones, que es un caso, podemos decir, paradigmático en el mundo respecto de cómo se legisló aquí sobre aborto y que, como digo, se impuso desde un órgano defensor de la Constitución esta figura. Así que todo esto está cruzado con el debate constituyente en términos formales de lo que dice la Constitución, pero además porque este es un debate bien importante y que probablemente también va a estar en el debate constituyente y en la Asamblea que va a dar esa discusión.
La elección de los convencionales es el 11 de abril, ¿no?
Así es, el 11 de abril tenemos cuatro elecciones y una de ellas es la de los convencionales constituyentes y posteriormente tenemos elecciones en noviembre también en Chile, parlamentarias y presidenciales. Entonces este es un año bien importante en términos electorales y como no políticos.
Una última pregunta, Camila. Bueno, me imagino yo que los medios de comunicación no deben ayudar mucho, los medios de comunicación chilenos, en cuanto a esto, ¿no? A la apertura de cabeza a favor del aborto. Pero quería que me dijeras eso. ¿Cómo sentís a la sociedad chilena? Si pudieras dar porcentajes. ¿Cómo ves la gente más joven está más afín a la idea? Digamos, si tuvieras que hacer un recuento de los pañuelos verdes y los otros, ¿qué dirías?
Mira, yo creo que estamos en un momento en que podemos poner la discusión, o sea, podemos poner el debate en el Congreso porque hay diputadas disponibles para ello. El día que comenzamos, hace dos días atrás, se juntó un grupo de chicas con los pañuelos verdes, hicieron una concentración afuera del Congreso. Entonces, probablemente antes esa oportunidad ni siquiera estaba. Entonces, estamos en un momento, claro, en donde tenemos esa posibilidad de dar el debate sin que se clausure, ya sin que exista una censura de poder decir yo estoy a favor del aborto sin causales. Y yo creo que esa es una diferencia y se debe al contexto de movilización, se debe al avance del feminismo en Chile en los últimos años, ¿ya? Entonces yo creo que estamos en un mejor momento, probablemente en un momento histórico para dar este debate, y lo mismo para otros debates que tienen que ver con el avance en derechos sociales en Chile. Entonces, yo en ese sentido lo evalúo bien, y creo que la sociedad, les contaba yo antes del mayo feminista, de la discusión sobre los casos de acoso, de abuso, tenemos esos antecedentes que, digamos, son positivos, ¿no?, de apertura social, pero claramente vivimos en una sociedad que es bastante conservadora, así yo creo que el dato de que hace muy poco estén aprobadas las tres causales nos dice mucho también, nos dice mucho además de una sobrerepresentación del mundo conservador en la toma de decisiones, en el gobierno, en el Congreso, en el Poder Judicial también, o sea, hay una sobrerepresentación conservadora. Yo creo que la sociedad chilena es menos conservadora que la representación que tienen en las instituciones políticas. Pero evidentemente hay un conservadurismo
mucho, con el cual Camila Rojas, disputa. Por esta comunicación con Voces del Mundo, y seguramente en otro momento te contactaremos para seguir todo este debate tan interesante que están viviendo en tu país.
Muchas gracias.
Y hasta pronto. Hablábamos con Camila Rojas, militante política, feminista, diputada por la región de Valparaíso por el Partido Comunes.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, interesante, ¿no?, lo que decía Camila Rojas, y yo creo que es verdad, uno cuando ve la gente cuando vio esas imágenes de la gente en la calle en Chile, es así, en la sociedad chilena está muy por delante y mucho más avanzada que el poder político, ¿no? Y ese empuje es lo que yo creo que va finalmente a terminar en un cambio. Y bueno, este año es un año muy importante para Chile, ¿verdad?
Así es.
Lo vamos a ir siguiendo. Y después hablamos con Fernando Buenabad.
Hablamos de todo esta también discusión, debate con respecto a la actitud de los gigantes tecnológicos, ¿no? Le bloquearon las cuentas a Donald Trump y bueno, eso derivó en toda esta discusión. Hubo reacciones de otros líderes del mundo.
También, ¿no es cierto, Mercedes? Te
bloquearon. A mí me habían bloqueado antes que a Trump. Nadie se enteró y me las desbloquearon. Así, por sí, arte de magia.
No, pero realmente es un abuso. O sea, más allá, no es por defender a Trump, por supuesto, y aparte creo que sí, que la incitación a la violencia que él hacía era peligrosísimo. Pero hoy lo aplican a Trump y mañana lo pueden aplicar a todo el mundo, ¿no?
Ese, me parece ese es bastante riesgo. Arbitrario, ¿no?
Y por eso la idea de Buenabad, de que realmente tienen que ser los estados los que tienen que pensar en una regulación, así como se regula el juego, como se regula el uso de la electricidad, no sé, como se regula todo en un país donde la gente necesita convivir, bueno, de la misma manera tendría que regularse esto que cada día tiene más importancia en nuestras vidas, ¿no?
Tal cual.
Bueno, Mercedes, nos vamos despidiendo entonces. Les damos las gracias a Nicolás, que estuvo en la operación técnica, Nicolás Carubelo, también a Patricio Porte y Franco Luzán en la producción, y como siempre a Diana Martínez Tancredi, que nos ayuda con las redes sociales. Entonces, les deseamos un buen fin de semana para todos nuestros oyentes y les pedimos que vuelvan el lunes a las 2 de la tarde. Chao, buen fin de semana.
Chao.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.